Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance.
Triunfó en el cine porque le negó un beso a Clark Gable. Era una prueba de cámara. Clark se acercó y ella le hizo lo que hoy se llamaría una cobra. Eso fue lo que la catapultó de San Sebastián a Hollywood. Antes había estudiado en la Escuela del Teatro de la Ópera de París, donde aprendió danza y arte dramático. Ya tenía ese algo que enamoraría a la cámara. Eran los tiempos de transición del cine mudo al cine como lo conocemos hoy. Enamoró a Leslie Howard en el rodaje de Prohibido en 1931.
I embraced you two times, monsieur. Once for old Gaston of the beard and once for me.
Ella también se enamoró de él y sufrió porque Howard era un hombre casado. Estuvo 13 años entre Estados Unidos, Francia, Argentina y justo después de la Guerra Civil Española volvió a casa como una verdadera estrella, aunque su luz se iría apagando poco a poco. Pero aún tendría otro papel que interpretar, según dicen, como espía. Es la vida de Conchita Montenegro. Y sobre su vida ha escrito mi querido amigo, Javier Moro. Mi querido Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, el tal como lo hemos estado contando, tal como he visto en tu libro, la verdad es un libro, pero podría ser una película, ¿no?
Sí, es una vida de película. Es una vida de película de una mujer. Vamos, mi abuela la recordaba muy bien. Conchita Montenegro fue famosísima. En 1942-43 en España rodó 4 películas, pero rodaba en Italia, en Francia, en Estados Unidos. La paraban en el Woolworth para pedirle un autógrafo. Llegó a ser, yo creo, la actriz española quizá más mundialmente conocida. Y lo increíble es la manera en que cayó en el olvido, porque ella también lo quiso, ¿no? Ella quiso hacer borrón sobre su vida de farándula, su vida de cómica, como decía.
¿Cómo era, tú que has vivido en Hollywood, cómo era su vida en el Hollywood de aquel entonces, 1930?
Pues ella llega en el momento en que hay una doble revolución. Ha habido el crack del 29, que ha arruinado a mucha gente, y el cine sonoro nace, lo que supone una auténtica revolución porque muchas de las estrellas del cine mudo no encuentran su lugar, porque le salen gallos al hablar, como le ocurrió a un barcelonés que se llamaba Antonio Cumellas, que de repente llega allí con muchas ganas de triunfar, le dan una oportunidad y le sale un gallo en una escena de amor y todo el mundo se ríe. Claro, al principio del cine sonoro los besos sonaban como chasquidos, a veces como disparos, y claro, la gente se reía, era todo anticlimático. La gente no estaba acostumbrada a decirse palabras de amor que sonaban de una cursilería tremenda. Muy pocos actores dieron el salto. Lo dio Greta Garbo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no empezó con dos líneas de amor, sino empezó en una escena donde ella llegaba y pedía un whisky con ginger ale y por favor que sea doble el whisky, y con su acento así como roto, con su voz rota, ¿no? Y esa Greta Garbo, a pesar de todo, sí consiguió la transición. Muchos se suicidaban porque no entendían cómo de pronto ellos, que lo habían sido todo, pasaban a no ser nada en el mundo de Hollywood, que era tremendamente jerarquizado, como lo sigue siendo hoy en día, ¿no?
Ella era amiga de Greta Garbo, ya que lo dices. Se la comparaba a un algo, ¿no?
Bueno, es que era la moda de las chicas vamp que puso Greta Garbo. Es que en el momento en que el cine hablado nace, de repente se convierte el cine en el, digamos, en el instrumento que hace la moda en el mundo. O sea, de repente los modistas de París dicen que Hollywood puede vivir sin ellos, pero ellos ya no pueden vivir sin Hollywood porque son las actrices que ponen de moda, pues por ejemplo, la gabardina con el cuello alzado, toda esta moda vamp de las películas del cine negro, y esa moda lo exporta el cine a los cuatro rincones de la Tierra. Y Conchita Montenegro llega en ese momento y ella cuadra con el modelo de chica vamp. Ella nunca fue, digamos, la folclórica española. Ella tenía una imagen, pues eso, de mujer en la línea de Marlene Dietrich, de Garbo también, y empiezan a darle oportunidades, ya no en el cine español, sino en el cine en inglés. Vale. Aunque ella llega allí para hacer películas en español, cuando estaban todos los españoles, el grupo este de cachondos que se reunieron en Hollywood, Edgar Neville, Jardiel Poncela, Luis Buñuel, y ella forma parte de ese grupo.
¿Y ella no hablaba inglés cuando llegó?
No, pero lo aprendió enseguida, lo aprendió muy bien. Entonces, Edgar Neville le dijo, mira, aquí si tú quieres dar el salto y no quedarte haciendo películas en español, tienes que aprender bien inglés. Y ella, que ya sabía francés, tenía facilidad para los idiomas, aprendió inglés y, en efecto, dio el salto enseguida. Y empezó uh-huh. una carrera que fue, vamos, alabada por el New York Times en varias de sus películas. Decían, Conchita Montenegro lo hace admirablemente a la película que hizo con Victor McLaglen, ¿no? Howard Hawks dijo que era mucho mejor que cualquiera de las luminarias estadounidenses en aquel momento. Ella tuvo el respaldo de muchísima gente y los pesos pesados de la industria del cine en aquel entonces, ¿no? Y luego tuvo una historia personal que es que si te la quieres inventar, no se la cree nadie.
Claro,
es que
tu historia, de hecho, comienza en un tocador. Sí. La nostalgia de Conchita Montenegro por su vida en Hollywood cuando estaba prometida con Ricardo Jiménez Arnau.
Exacto, y las primeras arrugas que ella nota. Y ella sabe, porque se lo dice su hermana, que también es de cine y está en el cine, ella sabe que para las mujeres de más de 35, 40 años cada vez los papeles de cine son más escasos y más difíciles de obtener. Ella siente que tiene que dar un cambio a su vida. Ella siente que toda la vida de farándula que ha tenido, que todo ese glitz, ese glamour de Hollywood, que todo esto en el fondo le va a pasar factura y que hay que cambiar de vida. Y cuando encuentra, yo creo, en Ricardo Jiménez Arnau un puerto de arribada, ella se queda allí. Y porque encuentra la estabilidad, que es lo que no tenía, que es lo que no tiene la gente de la farándula, que es lo que no encuentran muchas veces. Por eso los destinos son tan trágicos y tan dramáticos, ¿no?
Sin embargo, ella con quien tiene la historia de amor es con Leslie Howard, ¿no?
Ella se enamora muchísimo de Leslie Howard y para mí ha sido un reto, en mi pecado, en este libro, contar la historia de una mujer joven enamoradísima de un hombre maduro, casado y con hijos. Y la historia había sido siempre contada desde el punto de vista del hombre. O sea, es la Lolita de Nabokov, pero nunca, o muy pocas veces, prácticamente ninguna, desde el punto de vista de la mujer. Yo quería saber el punto de vista de una chica de 19 años que se enamora de un hombre de 40 y pico, casado y con hijos, cómo lo vive ella, cómo se transforma esa historia de amor, cuál es esa educación sentimental que recibe y cómo ella acaba lidiando con esa situación donde en el fondo está de segundona y acaba diciendo, es que esto estoy de segundona, yo no quiero seguir de segundona, ¿no? Ahí tuvo una historia de amor, yo creo que apasionante con Leslie Howard, tanto es así que ella confesó a José Rey Jimena, que fue el autor del primer libro sobre el tema, que ella le confesó que sentía un gran complejo de culpabilidad, una gran culpabilidad por la muerte de Howard, ¿no? Dice, si yo no hubiera estado en su vida, Howard probablemente estaría vivo, seguiría vivo.
¿Y qué reunión secreta hubo entre Leslie Howard y Francisco Franco en mayo del 43?
Pues Churchill, que era un grandísimo escritor y que le gustaba mucho escribir para televisión y para el cine, se había hecho amigo de Leslie Howard escribiendo la primera versión de la película Lawrence de Arabia, que uh-huh. no se hizo en aquel entonces por la guerra, que se haría luego en el 64. Y ahí se hizo amigo de Leslie Howard. Leslie Howard era en aquel entonces uno de los cinco rostros más reconocibles del mundo. En España creo que era el número uno. Era muy, muy conocido. Era un hombre, además, totalmente comprometido con la causa de los aliados, porque además Leslie Howard, aunque parecía tan inglés, no lo era. Era un judío alemán de origen. Y él, en ese sentido, él siempre fue muy militante, digamos, por los aliados. Y trabajaba en el servicio de propaganda inglés. Y la idea llegó de Churchill, que le dijo, vamos a mandar a Leslie Howard a Franco, a que hable con, porque Franco se negaba a hablar con el embajador del Reino Unido en España. Vamos a mandar a este hombre, que tiene, por ser tan conocido, tiene, digamos, influencia, a mandarle un mensaje muy claro. El mensaje era el siguiente. Era 1943. Las tornas de la guerra estaban cambiando. Los alemanes estaban empezando a perder. Habían perdido Stalingrado, habían perdido el norte de África en una batalla tremenda. Los aliados iban a ganar la guerra. Entonces, el mensaje que había que transmitir a Franco era el siguiente. Los aliados vamos a ganar la guerra. Olvidaros ya de la victoria de Alemania. No fastidiéis con Gibraltar. Y en un mundo nuevo en el que los aliados ganaremos, el régimen de Franco va a necesitar amigos. Entonces, mejor que ya empecéis a colaborar con nosotros desde ahora. Y lo que pedían era que España volviese al estatus de neutralidad que tenía al principio de la Segunda Guerra Mundial y que así había sido abandonado por el estatus de no beligerancia. El estatus de no beligerancia permitía que hubiera submarinos y barcos alemanes habituallándose en los puertos del norte de España. El estatus de neutralidad no lo permitía. Y los aliados necesitaban en ese momento que España volviese a ser neutral para continuar con el esfuerzo de guerra. Y qué mejor manera que mandarle ese mensaje a Franco encontraron que a través del gran actor y del personaje tan conocido como Leslie Howard.
¿Se influyó de alguna manera en el curso de la Segunda Guerra Mundial?
Pues de alguna manera sí. Yo no te puedo decir si fue una influencia directa y decisiva, pero sí, vamos, dos meses después de aquella entrevista, España se declaraba neutral de nuevo. Algo de mensaje le debió llegar.
¿Qué hizo que esta mujer, que tenía una prometedora carrera en Hollywood, lo dejara todo para volver a España?
Yo creo que ella intentó luego... Yo creo que añoraba a España, añoraba a su país. Ella decía en Hollywood que es que aquello no olía nada. ¿Sabes? Los españoles ahí se reunían para comer, porque claro, se comía tan mal en Estados Unidos entonces que las cocretas de Jardiel Poncela eran conocidas y sus amigos cocinaba tan mal que sus amigos las enterraban en la arena de la playa, ¿no? Ella añoraba, ella quería estabilidad, quería volver a su país, había ido durante muchos años, que tenía su hermana, sus hermanas, su madre en España, y decía, añoro el olor al aceite de oliva frito, a la fritura de los bares. Añoraba cosas muy muy sencillas. Ella se acordaba del batir de las tortillas en el patio de su casa por la noche, la cena que las mamás daban a sus hijos en las casas de España, ¿no? Cosas así, detalles. Y ella quería volver y quería hacerse un lugar, un hueco en la cinematografía nacional. Lo que pasa es que claro, la cinematografía nacional en aquel entonces pues era mucho más pequeño que Hollywood, y claro, pues una vez que se encontró en la España de 1943, era lógico que también tuviese nostalgia del Hollywood que había vivido, ¿no? Y esperase una llamada que la volviese de alguna manera a colocar en el estrellato máximo, que era el estrellato norteamericano en aquel entonces.
¿Cuándo muere Conchita Montenegro?
En el 2007.
Hace poco.
En el 2007, a los 92 años de edad. Ella muere y hay una escena que contó a Pepe Rey Jimena el portero de la casa donde vivía, en Juan Bravo 24, ¿no? Que es que un día la llamó Conchita Montenegro, ya una señora mayor, viuda, antes de entrar en la residencia, y le pidió que bajase un montón de cajas a la caldera de la casa, del edificio. Y ahí le ordenó al portero ir tirando toda la memorabilia que había traído de Hollywood. Y el portero estaba un poco desesperado, decía, pero no tire esto. Había unas fotos con Gary Cooper, con Clark Gable, a quien dio aquel tortazo que la hizo famosa en Hollywood. Había fotos increíbles. Ella quiso tirarlo todo, quiso como borrar aquella memoria. Ella no aceptó un reconocimiento que le hicieron dar el Premio Nacional de Cinematografía en el año 45. Ella no aceptó participar en un libro que Hernández Jiménez Girbal, un periodista que además ella conocía bien, quería hacer sobre los españoles que habían vivido en Hollywood, sobre su amistad con Edgar Neville, con Jardiel Poncela, con Luis Buñuel. No quiso saber nada. Era como si el pasado lo quiso borrar. Y por eso ella cayó también en el olvido, porque fue su voluntad el que la olvidásemos, hasta que, bueno, la historia es tan buena que no puedes olvidarla del todo.
¿Llegó a tirar toda la memorabilia?
Pues prácticamente toda, sí. Todo lo que tenía en su casa lo llegó a tirar. Es una pena, una pena. Y te digo, tenía fotos con Clark Gable porque ella, en Hollywood, el grupo de españoles, los recibía a Chaplin, por ejemplo. Le hacían un cocido a Chaplin los domingos. Es que a Chaplin le gustaba el cocido. No es casualidad si su hija Geraldine se acabó casándose con Carlos Saura. El padre, Charles Chaplin, tenía mucha afición y tenía muchos amigos españoles. Le gustaba, se divertía con los españoles. Y era muy amigo de Edgar Neville. Y el restaurante donde se veían en Hollywood, el Henry's, Chaplin era dueño, era el mayor accionista de ese restaurante. Y hacían pues juergas y bailaban flamenco y de repente hay una pequeña peliculita de Chaplin de flamenco, bailando flamenco, en honor a sus amigos españoles que recibía todos los domingos en su casa y la recibía a ella, por supuesto. Es que a Chaplin le gustaban estas belletas, estaba absolutamente...
Es decir, ella se casa con Ricardo Jiménez Arnau,
sí,
con el diplomático, y vive en España con él.
Ella se casa y se convierte en embajadora. El diplomático tiene una carrera brillante y no, viven en Ankara, en Turquía, en Marruecos, en Bulgaria, en un montón de países. Pero sí, como mujer de embajador, y fue una perfecta embajadora. Yo hablé con Alfonso Usía, que les conocía muy bien, ¿no? Y me lo corroboró, ¿no? Que era en su papel de embajadora encontró el mejor papel de su vida.
Pero qué vida más fascinante. Esto tiene una película, ¿eh?
Sí, sí, tiene un peliculón. Tiene una serie, un peliculón, un libro, todo lo que tú quieras.
Bueno, un libro, ya lo tienes. Este libro de Javier Moro, Mi pecado, premio Primavera de novela de 2018, sobre esta apasionante mujer. Conchita Montenegro, Concepción de Andrés Picado. Estoy viendo en su esquela, ¿no?
Exacto, Concepción de Andrés Picado. Era nacida en San Sebastián y vivió la infancia aquí en Madrid y murió en Madrid.
Mi querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte y mi gratitud eterna por haberte venido esta mañana por aquí.
Otro para ti. Gracias, muchas gracias, Carlos. Hasta siempre.